COPE Salamanca.
Estar informado.
Nos llega la Semana Santa en un tris y o nos quedamos aquí en Salamanca o nos vamos de vacaciones. Estemos donde estemos, quizás vamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios, pero siempre, siempre, siempre tenemos que cuidar nuestra salud bucodental. Recibe los saludos de Silvia Merchán. Nos vamos a acercar, como bien sabes, a la Ronda del Corpus. Allí nos espera Ernesto López Verges. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantados con un pie puesto en las vacaciones, sobre todo los más pequeños de la casa. A partir del viernes vas a tener la consulta llena.
Además, de verdad, y no sabes lo que se nota. A partir del viernes, de repente empezamos a ver aquí a una legión de niños todas las mañanas que dices, claro, es que sí, ya, sí. Ya hay vacaciones.
Bueno, el mismo viernes, porque este año, el viernes de Dolores, ya no van a clase. Por cierto, decía yo antes que estemos donde estemos y aunque cambiemos nuestros hábitos alimenticios, que hay una rica gastronomía semana santera, cepillo va y cepillo viene.
Es importante, sí, aunque cambiemos los hábitos, sobre todo los dos cepillados que hay, el hábito que más se modifica es el cepillado del mediodía, porque hay muchas veces que o vamos fuera, o se come fuera, o no estás en casa, pero el de por la noche y el de por la mañana, ese no debe de modificarse en absoluto, porque al final tienes que dormir en algún sitio, y entonces cuando te levantas, pues vas al baño y te cepillas. Ahí no debería haber excusa para cambiar el hábito. Y el de mediodía, bueno, pues si no se puede porque uno está fuera o cualquier cosa, pues si se mantienen los otros dos, no pasa absolutamente nada. No hay ningún problema. El problema viene cuando se empiezan a incumplir con el de la mañana y el de la tarde y el de la noche. Sobre todo, siempre decimos que el cepillado más importante es el cepillado nocturno.
Oye, Ernesto, enjuagarse la boca, aunque no tengamos una pasta dental, ¿también nos viene bien si comemos fuera de casa?
Sí, sí. Yo siempre, mira, a los niños que tienen Invisalign, sobre todo los padres me dicen, ¿cómo hacemos con el... le dan bocata o algo para que se lleven al cole, el almuerzo del cole, y bueno, pues no, a un niño de 9, 10, 11 años, que ya den un estuchito para que se lleve al cole, para que se vaya al cuarto de baño al final del recreo, del almuerzo, y se cepille los dientes, muchas veces no se hace. Es así, hay que ser realistas y saber que no se hace. Bueno, pues yo les digo que se vayan al baño, que se enjuaguen la boca un par de veces para que eliminen parte de los restos de comida y que se vuelvan a poner el Invisalign. Y ya está. Sí. Es mucho mejor eso que no hacer nada.
Cuidado con el azúcar, que tenemos una época por delante de muchas torrijas, de pestiños, leche frita, monas, y evitar alimentos muy pegajosos. Ahora que hablamos del Invisalign, bueno, el Invisalign es más fácil, pero si hablamos de bracket, pues también cuidadito.
Importante.
También cuidado, que se nos queda ahí la torrija, la miel de la torrija.
Correcto, se queda la miel con el azúcar glaseado de la torrija, se queda pegado al diente y lo que está haciendo es estar haciendo efecto maligno sobre el diente mucho más tiempo. No es como un alimento que es azucarado, pero te lo tomas y no se queda pegado al diente. Es muchísimo más dañino. Cuanto más pegajosos son los alimentos y más azucarados, más dañinos son para los dientes.
Y estaba pensando, Ernesto, que era que salimos tanto, ¿no? Y sobre todo en esta Semana Santa, si Dios quiere y nos hace bueno, independientemente de que no nos haga bueno, vamos a salir. Problemón, ¿no? Que es la halitosis, el olor, ¿no? A veces que hay personas que les huele la boca.
Eso es un problema y cada vez eso es algo que va subiendo un poco más. Eso es generalmente es un tema de dentista. La gente muchas veces cuando tiene esto, lo primero que hace es irse al médico del digestivo para que se lo mire, pero en un 80-90% el problema suele venir no del aparato digestivo, sino de la boca, por las bacterias. Ahí suele intervenir las bacterias. Hay unas bacterias que son anaerobias, que trabajan en condiciones de no oxígeno, que producen los sulfitos, que son los que producen el mal olor. Entonces hay que eliminar esa bacteria y no se hace en un día. Eso requiere un tratamiento un poco más prolongado y mucha gente al final está acomplejada y no le gusta estar en sitios con más gente por un tema de halitosis, que es una cosa que se soluciona, es relativamente fácil de solucionar.
¿Hay algún perfil de edad determinada?
No. Hay un... está asociado sobre todo con los pacientes que son periodontales, que hay muchos pacientes periodontales, o sea, los pacientes que han perdido un poquito de hueso, las bacterias que se comen ese hueso, por así decirlo, suelen ser bacterias patógenas anaerobias, y esas bacterias liberan sulfitos, con lo cual esos pacientes, aparte de tener de estar periodontalmente mal, de tener periodontitis o piorrea, lo que se llamaba antiguamente piorrea, son pacientes que suelen tener un mal olor de boca por un alto porcentaje, tienen un alto porcentaje de bacterias en boca. O sea, donde normalmente hay 10.000 bacterias, ellos tienen 80.000 y además 80.000 de un tipo que no deberían de tener, que liberan esos sulfitos que producen mal olor. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la carga bacteriana de esas de esos pacientes e intentar erradicar esas bacterias.
Bueno.
Muchas veces cuando no somos capaces lo que hacemos es un cultivo para saber exactamente qué bacteria es.
Es fácil.
Que lo trate, que se cure la litosis y que pueda salir sin ningún problema a hablar con alguien y que no le dé vergüenza.
Eso es. Bueno, pues Ernesto López Verges, que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y que pases buen fin de, que disfrutes de la borriquilla del inicio de la Semana Santa.
Igualmente, la semana que viene, el miércoles, hablamos y vemos a ver cómo va la Semana Santa.
Eso, sí, ya hablamos. Gracias, Ernesto, buen fin de.
A vosotros, chao.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Y la sangre no entiende de vacaciones, pero sí de previsión. Por eso el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha decidido adelantarse con una iniciativa inédita, una gran ruta que va a recorrer toda la comunidad para asegurar que cuando más se necesite no falte lo esencial. Nace así la primera ruta de maratones de donación de sangre que también tendrá parada aquí en Salamanca. Hablamos con el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, Fernando Barbero. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
Hola Silvia, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues qué bien suena, ¿no? Esa primera ruta de maratones. Ahora lo que toca es que la gente se apunte, ¿no?, a ese maratón.
Bueno, pues mira, es muy importante porque de cara a la Semana Santa, pues todos tenemos tendencia a relajarnos un poco, irnos a nuestro pueblo, irnos a pasar unos días fuera, y además los centros de donación los días festivos pues están cerrados, por lo tanto es importante mantener las reservas en niveles óptimos.
¿Cuándo viene esa ruta de maratones? ¿En qué consiste? ¿Cuándo llega a Salamanca, Fernando?
Bueno, pues mira, el día 26, o sea, este próximo jueves, estaremos en el vestíbulo del Teatro Liceo. Allí vamos a montar nuestro punto de donación de sangre y va a estar en horario desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, y luego por la tarde desde las 4 y media de la tarde y hasta las 8 y hasta las 8 y media. Vamos, que vamos a estar en un sitio muy céntrico de Salamanca, en un sitio de muchísimo paso, muy emblemático y muy conocido por todos los salmantinos, y además con un amplísimo horario para que todo el que quiera donar, pues pase a donar. Vamos, que no hay disculpa para no pasar a donar sangre.
¿Y si, por ejemplo, yo no soy donante ahora mismo de sangre, me gustaría serlo, podría donar en ese momento?
Nada, con que lleves el DNI, te hacemos donante en un momento.
Bueno, pues no está nada mal. Oye, pasamos por el Teatro Liceo, donamos sangre y hacemos pues muchísimos, no iba a decir favor, no va a favor, no. Hacemos un acto de generosidad, ¿no? Porque anda que la cantidad de gente que se beneficia, ¿no?, de nuestra sangre.
Bueno, pues mira, ya no es un acto de generosidad en sí, que por supuesto que lo es que directamente salvamos vidas.
Sí.
Es que es así, salvamos vidas o ayudamos a que pues los enfermos mejoren su salud. Fíjate, el fin de semana que he estado en una reunión precisamente en un acto con los compañeros de la Hermandad de Valladolid, pues me he enterado de un dato que me ha puesto un poco los pelos de punta, Silvia.
Sí, dime.
Un niño que tenga una enfermedad oncológica, o sea, un niño enfermo de cáncer, o que tenga, por ejemplo, leucemia, necesita la ayuda de 3.000 donantes para poder salir adelante, fíjate.
No es un acto de generosidad ni es un favor, es un acto de justicia.
Efectivamente, o sea, donando sangre directamente salvamos vidas.
Bueno, pues tenemos ese maratón aquí en Salamanca el jueves en el Teatro Liceo. Fernando, llevamos el carnet de identidad y donamos, ¿te parece?
Perfecto, con que estemos bien de salud, eso sí. Esto no es un análisis de sangre, ¿eh? No hay que ir en ayunas, hay que ir desayunado.
¿Vale? Exacto.
Hay que ir desayunado.
Fernando, gracias, un abrazo.
Venga, gracias a ti, Silvia, hasta luego.